Entre páginas.
Con Antonio Ferrando.
Hola, lectoras y lectores. Bienvenidas y bienvenidos a este programa de Radio Puerto dedicado a los libros Entre páginas. Este programa es para quienes disfrutamos leyendo, para quienes nos gusta viajar sin levantarnos del asiento, para quienes nos gusta aprender mientras nos lo pasamos bien. Este programa es para quienes nos gusta perdernos entre páginas. Como siempre, os presentamos una nueva edición de este programa, donde exploramos el fascinante mundo de los libros de la mano de sus protagonistas. Y hoy tenemos el placer de conversar con la escritora chiclanera Blanca Cabaña. Blanca, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de por fin saludarte y hablar contigo un ratito.
Eso, hoy vamos a hablar un ratito de libro con Blanca y antes que nada vamos a escuchar esta música. Una música muy relajante, una música que nos va a acompañar durante la entrevista y que eligió Blanca. Y bueno, claro, la pregunta es obvia. ¿Por qué esta banda sonora de Interestelar? ¿Por qué elegiste esta música?
Pues mira, con mi primera novela me pasaba que necesitaba absoluto silencio para escribir, pero con esta segunda, pues la verdad que la he utilizado para meterme de lleno en la historia. Cuando estaba un poco distraída o dispersa, era ponerla, clicar una tecla y ya estaba totalmente concentrada. Y la mayoría de los capítulos han sido escritos con esta música en modo repeat. O sea que me ha servido muchísimo para concentrarme y adentrarme en la trama.
O sea que es una banda sonora de trabajo. No sería la banda sonora de lectura, pero sí una banda sonora de trabajo. Bueno.
Claro, pero es la música que se me viene a la cabeza. La he leído y he escrito y le he dedicado tantas horas escuchando esta canción que no podía decir otra.
Bueno, pues ya sabemos por qué vamos a escuchar esta música de fondo durante esta entrevista, pero lo primero que tenemos que hacer, como somos gente educada, es presentarte a nuestros escuchantes. Y vamos a ello. Blanca Cabaña, una escritora nacida en Chiclana, es maestra de educación especial y pedagoga y completó su formación con un máster en necesidades educativas especiales y atención temprana. Cuenta con distintos reconocimientos. En 2018 su obra Cachi es premiada como mejor relato corto en el tercer certamen literario Dos Hermanas Divertidas. En 2019 consigue el ACESID a mejor novela corta en el 29º certamen Calamonte Joven con un buen vecino. En 2020, su relato Vivir se convierte en ganador del 8º concurso relato breve Proyecte Loc de Cornellà de Llobregat. En 2021, su relato La Línea se hace con el primer premio de prosa en el certamen literario Ciudad de Chiclana. Y en el 2022 pega el salto. Ya pega el gran salto y publica su primera novela, Perro que no ladra. Que además tiene éxito en los aficionados al género, en este caso el género negro, ¿vale? Estamos hablando de género negro. Y claro, como tuvo esa gran aceptación, pues quien hace una, pues hace dos. Y ahora viene a nuestro programa Entre Páginas con El Hambre del Pelícano, un thriller crudo y ambicioso que se vale de la chiclana más oscura como escenario, ¿vale? Ahí ya hemos dado algunas claves que vamos a desarrollar durante la entrevista. Pero Blanca, la primera pregunta siempre en nuestro programa siempre es la misma, es protocolaria. La primera y la última, ¿vale? Siempre son las mismas y se las hacemos a todos los autores. Y la primera es, ¿cuál fue tu motivación para empezar a escribir? ¿Qué te llevó a dar ese primer paso para entrar en la literatura?
Pues la verdad es que a mí siempre me había gustado escribir. Siempre sabía que se me daba bien, no sabía cuánto de bien, pero claro, es que también soy maestra, entonces la vida al final pues me ha tenido entretenida en otras luchas.
Claro.
Ya sabemos el currículum que tiene que tener un maestro para conseguir méritos, las oposiciones, ha sido un camino largo. Entonces no podía dedicarle el tiempo que a mí me hubiese gustado. Me conformaba con escribir relato breve y participar en certámenes literarios. Esta, siempre digo, fue mi forma de reconectar con la escritura y empezar a escribir cositas pequeñitas que bueno, me satisfacían, aunque al final no era lo que yo en un futuro quería hacer. Con la fortuna de que, bueno, pues me fueron premiando y quizá eso también me dio pues la confianza que yo necesitaba para al final, a las puertas del confinamiento, sentarme a escribir Perro que no ladra. Así fue como surgió. Y una vez terminada, como no sabía muy bien qué hacer con ella, me daba mucho miedo que el proyecto en el que yo me había pues dedicado tanto acabara en editoriales poco profesionales o que, perdón, que a mí no me dieran confianza, acabé autopublicando en Amazon. Y me fue muy bien, la verdad. Recuerdo que me recibió el alcalde de Chiclana, llamé a todas las puertas, a todos los medios locales. La acogida de los lectores fue, pues la verdad que abrumadora e inesperada. Y al final decidí enviarla a algunas grandes editoriales, entre ellas Suma de Letras, y a los 3 meses pues tenía el correo electrónico que lo cambió todo, que me hizo saltar por el salón. Y ya estaba pues negociando con ellos, querían conocerme, les había gustado la historia y así empezó todo, así empezó esta noria de emociones. Un año después se reeditó con Suma Perro que no ladra, que es algo difícil que ocurra. Siempre digo que algo tienen que ver para que una novela que ya ha sido autopublicada y que ya tiene ventas, pues vuelvan a confiar en ella. Así que yo súper orgullosa de mi primera novela que me abrió las puertas, me dio a conocer, dejó muy buen sabor de boca entre los lectores, tanto es así que ahora con mi segunda pues he notado ya ese cariño y esa gana de los lectores y bueno, yo muy contenta y ya también viendo pues esas primeras impresiones, esas reseñas de los lectores y bueno, a tope de promo.
Estupendo. Bueno, pues aquí estamos promocionando esa novela. A ver, es cierto que el confinamiento es que es una cosa muy curiosa, porque no eres la primera, ni creo que vayas a ser la última, que nos comenta de autores que el confinamiento, que no debería haber pasado, ni que por favor vuelva a pasar nunca más, que de eso por delante, tuvo esa cara positiva de ser un momento muy creativo, donde claro, la gente se quedó, nosotros todos nos quedamos encerrados en casa y unos se pusieron a hacer pan y otros pues a escribir, a escribir, otros se pusieron a hacer música, o se pusieron y fue un boom creativo enorme porque ya te digo que no eres la primera que lo comenta en el programa.
Claro, no estamos acostumbrados a disponer de tanto
Claro.
tiempo para nosotros. Entonces yo creo que, bueno, algunos que estuvimos más iluminados, más intensos en esos momentos, pues sí que pudimos centrarnos en lo que siempre habríamos querido hacer, pero quizá pues por el ritmo de la vida no te puedes enfocar en eso. De todas formas, yo creo, sinceramente, que no sé cuánto más hubiese tardado, pero al final hubiera terminado escribiendo una novela, porque era lo que siempre me revoloteaba la cabeza y es que era mi sueño. No esperaba ni cumplirlo, ni mucho menos. Yo solo quería tener mi historia maquetada en forma de libro, como yo digo, en la estantería. Y ya está, lo que pasara después, cuántas personas me leyeran, es que ni siquiera me lo planteaba. O sea, que estar aquí hablando de mi segunda novela ya es como irreal.
Ya un éxito, ya
Claro.
hemos triunfado, ya a partir de ahí para
Sí.
arriba, ¿no? Estupendo.
Sí.
Además, eso es una forma muy positiva de tomarse la vida en general. Bueno, tú eres maestra, tú estás formada en educación especial y pedagogía. ¿En qué manera ha influido esa formación tuya en tu trayectoria literaria, si es que ha habido alguna influencia?
Pues creo que en la primera novela sí que ha habido alguna influencia. De hecho, la idea, el germen de mi primera novela surge porque yo estaba estudiando en ese momento un máster de atención temprana y necesidades educativas especiales. Entonces el libro de un neurólogo muy importante, de Francisco Mora, hablaba de cómo las nuevas tecnologías habían influido en los síndromes que a día de hoy se pueden diagnosticar relacionados con el cerebro. Y así di con el síndrome de Capgras, que es un síndrome muy poco conocido que sufre poca gente y que pues, consiste en que la persona que lo padece piensa que alguien de su entorno ha sido suplantado por un doble idéntico, es decir, que no es quien dice
Vale.
ser. Y esto es real. Y a mí me pareció una película de terror y dije, pues esto lo quiero plasmar en mi novela y a partir de ahí pues surgió Perro que no ladra. Y con esta segunda, y ya es la línea que quiero seguir, vuelco otra fuente de conocimiento pues totalmente distinta para que el lector no solo se lleve pues sí, el ritmo del thriller y ese rato de entretenimiento, sino que también aprenda algo, algo que a mí en algún punto de mi vida pues me he tropezado con eso, me ha sorprendido y lo quiero compartir con mis lectores. Y en este caso, pues yo creo que la educación ahí sí tuvo mucho peso, de otra forma no hubiera conocido
Claro,
este síndrome.
yo creo que yo no lo conocía y creo que la mayoría de nuestros escuchantes tampoco. Y claro, esa formación tuya, pues te dio esa idea, ¿no? Te dio esa idea para luego después empezar a tejer la historia de Perro que no ladra. Has ganado varios premios literarios. Los premios literarios, quieras que no, son un acicate, son un incentivo para decir, oye, voy por el buen camino. Siempre. A uno una palmadita en la espalda siempre le viene bien. Yo creo que han sido la gasolina para que luego llegaran las dos novelas, ¿no?
Sí, ayuda, ayuda, porque al final es verdad que dentro de ti sabes que se te da bien, que la gente de tu entorno puede leerte y decir, me gusta Blanca, creo que tienes algo, pero bueno, que te señalen desde fuera, que señalen tu relato de entre muchos como el mejor y que esto suceda varias veces, al final claro que ayuda en que una diga, igual es verdad, que ya no solo lo dice mi pareja, mi madre y mis amigos, igual es verdad y esto se me da bien. Ayuda y también creo que como currículum literario de cara a las editoriales también es bastante favorecedor que lean pues que ha sido premiada, eso yo creo que ayuda de cara a que contraten, que fichen contigo una novela.
Claro, eso crea currículum, y siempre viene bien unas medallitas, ¿no? En el uniforme de escritor. Además de escribir novelas, colaboras en periódicos y revistas, ¿no?
No, 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 esto no.
No, eso no, ¿no? Vale. Entonces,
Esta
solamente
información errónea.
información errónea. Entonces, borramos. Eso, yo estaba preguntando porque no he encontrado referencia. Digo, a ver si es verdad. Bueno, pues nada, lo quitamos de en medio y nos centramos en las novelas. Perro que no ladra. Ya nos has dicho alguna pincelada. Hemos hablado de género negro. Perro que no ladra y El hambre del pelícano son de género negro. La pregunta es, ¿por qué elige ese género? ¿Por qué elige el género negro?
Pues creo que es que no sabría escribir y disfrutar de otro tanto como lo hago del thriller. Al final es el género que más consumo, tanto en series, en películas como en lectura. Disfruto de ese ritmo, de esas incógnitas, de ese juego que al final pues hago partícipe al lector de resolver el puzzle, que al final es eso, la novela. Y es verdad que, bueno, la primera tuvo esa parte psicológica y ahora está con tintes, digamos, históricos, podríamos decir, aunque ni de lejos es una novela histórica, pero siempre con la base del thriller, de esos giros inesperados, esos capítulos cortos y ese pulso narrativo con el lector que a mí me gusta pensar que tengo en mis novelas, donde no le dejo parar de leer.
No, eso es lo bueno del género, porque mantener es que es un género muy, muy complicado y que además es curioso porque ha habido una explosión de autores y autoras de género negro en la zona de la Bahía de Cádiz. Están saliendo muy buenas novelas, por eso está aquí Blanca Cabaña presentando sus dos novelas, de autores que además ya están empezando a publicar con editoriales importantes. El caso tuyo con Suma de Letras, y por ejemplo está Daniel Fopiani, está Benito Olmo, que también está aquí en el programa, y no quiero decir más nombres porque se me van a olvidar y se van a enfadar conmigo, y luego no vienen al programa y tenemos un problema. Pero bueno, es verdad, muchísimo. Alberto Puyana me sale ahora también. ¿Por qué se está...? ¿Tú tienes alguna teoría de por qué aquí en la Bahía de Cádiz, San Fernando, Cádiz, Chiclana, está huyendo este? ¿Qué tenemos aquí en Cádiz que nos lleva al género negro? No sé.
Pues no lo sé. No lo sé. Eso que has citado, la verdad que son compañeros míos, hemos coincidido, claro, en ferias y en eventos. Pues lo están petando, la verdad. Tampoco yo me puedo quejar.
Por eso.
No sé qué hay en Cádiz, la verdad. ¿Será que escribimos desde la verdad, no? No sé, la verdad que es que a mí me resulta más fácil ambientar mis novelas en Chiclana y me costaría mucho más salir de aquí. Y me divierte mucho vestirla con ese halo misterioso y lúgubre del thriller. Es como contar una parte que a simple vista el ciudadano o el lector no ve. Entonces es como muy divertido. Esa es mi respuesta, los demás no sé en qué dirán.
Claro, es que es curioso que tenéis en común, incluso los tres que hemos dicho, bueno, y Alberto, los cuatro, es la ambientación en la propia zona. Bueno, Benito se va algunas veces, se va a Alemania, se va a Madrid, no sé, pero siempre vuelve. Es la ambientación aquí, siempre en la zona. Y es muy curioso, es muy enriquecedor y también es una forma también, como tú dices, ¿no?, de escribir desde lo que uno siente, desde lo que uno vive, desde lo que uno ve. Aunque el género negro, pues ya sabemos, el género negro vive de tener al lector en un... ¡Ay! Un ay constante. ¿Y qué va a pasar? Y esto es lo que sé, que engancha al lector, ¿no? Bueno...
También yo creo que es un regalo para los lectores de la zona, ¿no? También. Mira, la semana pasada, que fue la presentación oficial de mi novela en Chiclana, bueno, pues se acercó una lectora que venía de un pueblo muy pequeñito de Salamanca, que se llama Guijuelo, y estaba veraneando aquí y había terminado de leer la novela frente al castillo de Santipetri, porque es un escenario nuclear de mi novela, e incluso había ido a comer a uno de los restaurantes que yo citaba en la novela. Qué ilusión, ¿no?
Claro.
Eso lo hace alguien de fuera. ¿Qué no harán los chiclaneros o los gaditanos cuando leen mi novela?
Claro.
Seguramente recorren esos escenarios.
Claro, luego después se pueden hacer rutas. Claro, se pueden hacer la ruta de las novelas. De hecho, se hacen. Bueno, pues empezamos con tu primera novela, Perro que no ladra. ¿Nos puedes decir de hasta dónde puedas leer, como Mayra Gómez-Kem en 1, 2, 3, hasta dónde se puede leer de qué va Perro que no ladra?
Pues mira, su protagonista es Lara, que es una chica joven que a raíz de una llamada repentina de su hermana, pues vuelve a su Chiclana natal, de la que se ha separado desde hace 14 años por problemas familiares que ya conocerá el lector más adelante. Y el motivo de su llamada es que su madre ha sufrido un accidente doméstico y sufre síndrome de Capgras, que es el síndrome del que he hablado antes. Y bueno, pues el motivo del reparo de Lara de volver a Chiclana, uno de ellos es porque en su adolescencia desapareció una de sus mejores amigas. Entonces no solo tendrá que hacer frente a la relación tormentosa que tiene con su madre, que es la antagonista de la historia, sino también pues a esos fantasmas del pasado y a esa ausencia tan importante que le ha marcado de su amiga.
Bueno, pues mira, ahí lo dejamos. La verdad es que está muy interesante. Tiene buena pinta. Porque claro, es que ahí combinas, digamos que esta chica tiene el enemigo en casa, ¿no?
Totalmente. Yo creo que lo más curioso y lo que más ha sorprendido a Perro que no ladra, en Perro que no ladra, es verdad que yo siempre le doy muchísima importancia a los personajes, la crítica además lo valora mucho, pero es que no sé escribir de otra forma más que resaltando el background de cada personaje y los lazos familiares y pues cómo siente o qué mueve a cada personaje. No me gusta señalar desde el principio quién es el malo, quién es el bueno, creo que es algo absurdo y que los personajes pues son grises y es el lector el que él mismo tiene que detectar o dejarse llevar, empatizar con quien él de verdad crea. Cada personaje va a mostrar sus cartas, sus motivaciones y ya verá él pues quién le parece el
Bueno.
antagonista. Puede ser tú mismo o tu propia madre. Es que no tiene por qué ser el típico personaje terrorífico que no hay duda de que él es el malo.
Bueno, eso lo dejamos ahí y que también sea, bueno, cada escritor, cada autor, cada autora tiene su estilo, tiene su forma de escribir y esa es la tuya. Y bueno, eso ya solamente se valora pues cuando se lee el libro, ¿verdad? Que bueno, si a uno le gusta más o le gusta menos. El hambre del pelícano es tu última novela. ¿La tienes por ahí para enseñarla a la cámara?
Ay, un segundito, no la tengo aquí.
Bueno, no pasa nada, no te preocupes. Si
No
no,
pasa
luego,
nada.
cuando hagamos la promoción, la sacamos.
Vale.
El hambre del pelícano es una novela que combina, bueno, una novela es un thriller. Pues para esto, este afán de ponerle etiqueta a las cosas, pues no, pues le ponemos la etiqueta de thriller, pero también hay un, y tú ya lo has mencionado, un poquito de historia, unas gotitas de historia, y también crítica social. ¿Cómo, por qué mezclaste estos elementos en la novela y cómo lograste integrarlo? Porque muchas veces hay cosas que uno intenta meter en ese guiso que es una novela y que no combinan o se combinan mal. ¿Cómo hiciste, por qué lo elegiste y cómo los combinaste?
Pues mira, yo soy de Chiclana, ¿no? Y he vivido en Chiclana y he crecido aquí toda mi vida. Y me apetecía pues ambientar otra novela en Chiclana, igual, al igual que Perro que no ladra, pero esta vez pues valiéndome de todas las leyendas que circulan alrededor del castillo de Santipetri, que en realidad hacen referencia al santuario de Melkar, que es un santuario que levantaron los fenicios hace 3.000 años de antigüedad y que a día de hoy su ubicación pues sigue siendo un misterio. Se sabe, todas las pesquisas apuntan a que está en el caño de Santipetri. Y cada poco sale una noticia nueva, ¿no? Diciendo que hay una nueva tecnología, que va a poder encontrarlo, pero bueno, no es así. Sin embargo, sabemos que estuvo ahí pues, por la cartografía, los textos antiguos y las piezas fenicias que se han hallado. Entre ellas, las estatuillas que el conjunto más copioso está a día de hoy en el Museo de Cádiz de Plaza de Mina, que todos las hemos visto, están al lado de los sarcófagos tan llamativos, que eso seguro que lo ha visto todo el
Sí,
mundo,
sí.
pues en la vitrina de al lado más pequeñita están las estatuillas. Y lo que yo hago en mi novela es, pues, aparece una de estas estatuillas y los personajes e incluso el lector tendrán que responder a la pregunta más importante de todas en mi novela, que es, ¿qué harían si se encontraran con una reliquia de semejante valor histórico, puesto que confiere a Cádiz una antigüedad de 3.000 años y la posible ubicación del templo? ¿Si se la entregarían a su legítimo dueño, que a partir del 85, fue de cuando surgió la Ley de Protección del Patrimonio Histórico Español, todo lo que se encuentra tiene que ser notificado, ya sea casual o no? O, por el contrario, no la entregaría y se la quedarían para sí mismo e intentarían sacar provecho de su valía. Eso era la parte, el matiz histórico que yo quería plasmar en mi novela. Claro, esto pone en juego pues, una de las emociones más universales, corrosivas que tiene el ser humano, que es la
La
avaricia.
avaricia.
Y el mensaje es bien claro. Yo creo que el lector, después de leer mi novela, sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer cuando se encuentra con un resto y también cuáles son las consecuencias, qué puede ocurrirle.
¿Cómo se nota que Blanca Cabañas es maestra? Porque además de entretenernos, nos enseña.
Exacto.
Es que cuando yo también soy docente, ¿eh? Entonces
Así.
cuando uno es maestro, pues, en fin, es que no
He dado
puede.
una explicación muy didáctica, ¿no? De pronto.
Y es que en la novela también nos enseña qué hay que hacer cuando, si nos encontramos con alguna pieza de esta. O sea que es que el maestro es maestro siempre y
Siempre, siempre.
siempre, no puede evitarlo. Entonces, claro, El personaje es Luz, que también tiene una problemática familiar de sospecha, que también está ahí rondando. Y ese es el conflicto personal de la protagonista, que además se relaciona con el resto de los temas, ¿no?
Sí, tenemos varios personajes en esta novela. Como digo, me apetecía poner en juego más personajes porque estaba obsesionada con no repetir la receta para que no me dijeran que había hecho lo mismo, que había repetido, y entonces lo he cambiado absolutamente todo. Y tenemos a un matrimonio que se muda de Cádiz capital a Chiclana huyendo pues de las infidelidades que alberga en la pareja, que está en crisis. Pero aún así, pues como Luz, que es la mujer, no las tiene todas consigo, no termina de confiar en Rodrigo, lo que hace es que contrata a una detective privada para que se convierta en su sombra. Uh-huh. Luego tenemos, y así comienza la novela apenas en el prólogo, pues un cuerpo sin vida que aparece a los pies de los acantilados de Santipetri. Y tenemos al camarero que la vio por última vez, a la víctima, que pues se verá con esa responsabilidad atribuida de obtener respuesta. Entonces, a partir de la muerte, lo que yo hago es abrir dos líneas temporales que nos van a situar 15 días antes de esta precipitación que lo cambia todo. Y así, bueno, vamos a conocer y a mí se me permite construir a los personajes. Y luego en el presente, de la mano de Alfredo, como decía, pues vamos a vivir esa investigación y también con uno de sus mejores amigos, que es cabo de la Guardia Civil.
Bueno, pues ahí tenemos, ya nos ha hecho un resumen de la trama, donde se nos mezcla esa trama de thriller, ese puntito histórico, porque además hay varios escenarios importantes en Chiclana. Tú has mencionado el castillo de Santipetri, pero también están las baterías de Urrutia, están toda la zona, esa zona de la zona de Santipetri. O sea, va a encontrar, el lector va a encontrar distintos sitios que va a reconocer y decir, oye, yo estaba allí, oye, mira, esto es, o que va a poder visitar, ¿no? Dentro de lo que es la zona de entre Chiclana, San Fernando, también la zona de Santipetri.
Y seguro que si conoce, aunque conozca la zona, puede aprender algo diferente, claro, algo que desconocía, o le reviven esas ganas de volver a visitar esos lugares. Claro, puse el epicentro pues en toda la zona de Santipetri, Punta del Boquerón, acantilados, poblados, el santuario de Melcar. Y también, por supuesto, tenía que hablar del Museo de Cádiz. Hice durante el proceso de documentación varias visitas al museo y hay un capítulo, de hecho, en el que uno de los personajes visita el museo. Uh-huh. Y el otro día un lector se acercaba a mí y me daba la enhorabuena por ese capítulo y por cómo lo contaba. Y yo creo que se debe a que era yo misma en ese momento la que estaba haciendo ese paseo, claro, por el museo. Una descripción en primera persona.
Algo vivido, estamos hablando de, claro, escenarios claro, vividos, escenarios que, sí, que la propia autora pues ve y plasma en el papel. Bueno, pues nos vamos quedando sin tiempo. Recuerdo para los escuchantes, Perro que no ladra, primera novela, y la segunda, El hambre del pelícano. Aquí Blanca Cabaña, en Suma de Letras. No la pierdan de vista porque promete. ¿Hay algo en mente ya, algún nuevo proyecto?
Hay algo en mente, ¿ves? Sí. Ahora mismo te doy alguna pista. Ahora mismo con la promoción es imposible ponerme a escribir, pero bueno, pretendo tener unas semanas de descanso, así que igual empiezo a darle forma. Bueno, igual te hace ilusión porque tú me has dicho que también eres maestro.
Sí.
Mi intención es poner al lector en la piel de una maestra interina que por ese... pues por esa fase hemos pasado todos. Uh-huh. De pronto tener que pausar tu vida porque el sistema SIPRI, que ya explicaré en mi novela qué es, te dice dónde te señala con una brújula cuál es tu destino y allí tienes que ir a cubrir una vacante de pronto a un pueblo de pocos habitantes, con grados bajo cero, no sabes ni por cuánto tiempo, muchas veces tampoco sabes qué alquilas, uh-huh, dónde te metes, con quién te estás relacionando. Entonces me apetece pues mostrar esa parte de la docencia Y por supuesto, pues esta maestra va a sufrir varios percances y
Ah,
no la esperan experiencias maravillosas.
porque sigues
No.
con el thriller.
Sí,
Sí,
sí, sí, sí, sí.
no, no va a
Por
cambiar, no
supuesto.
va a cambiar. Bueno,
No, 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 no.
perfecto, pues no, pues ya sabemos que no la debemos perder de vista. Y que hemos dicho antes que las preguntas primera y última eran protocolarias, la primera ya te la he hecho, ahora te hago la última. La última pregunta es que, mira, Blanca, este es un programa de libros, ¿vale? Para lectores y lectoras. Entonces, bueno, pues todos los que nos reunimos aquí escuchándonos, lo que nos gusta es leer. Y supongo que a ti te pasará lo mismo. Entonces lo que hacemos es recomendarnos libros unos a otros. Yo estoy recomendando ahora mismo los tuyos para que todos los tengamos en mente y los leamos. Y ahora te pido que nos recomiendes un libro que a ti te haya impactado hace mucho tiempo, el libro que acabas de leer y que te ha gustado mucho. Si quieres recomendarnos dos, pues dos. O sea que libertad completa.
Vale, pues sí, voy a hacer eso. Voy a recomendarte el libro que yo creo que me inspiró y que me cambió la forma de ver la literatura. Yo leía mucho escritor de fuera, hasta que pues di con Dolores Redondo, me leí la trilogía del Baztán y vi cómo ambientaba sus novelas en su tierra, cómo usaba los agentes climatológicos para pues ofrecer esa atmósfera que ya de por sí era misteriosa. Y la recomiendo muchísimo, me encanta cómo escribe, ojalá la conozca algún día para decírselo, ya hemos hablado alguna vez por redes sociales, pero me encantaría en persona. Entonces mi recomendación oficial es esa. Pero mira, últimamente, ahora que sí que estoy leyendo más, porque mientras escribo no puedo leer, y me ha gustado mucho La paciente silenciosa. De Alex Michaelides, no sé si lo estoy diciendo bien el apellido, pero que ahora ha sacado su tercera novela, esa no la he leído, pero La paciente silenciosa sí me ha gustado mucho porque es de esas novelas en las que el narrador está jugando contigo y entonces no puedes fiarte de nada de lo que
De
estás
nada.
leyendo. Y me ha parecido un juego muy interesante y por supuesto, pues a mí también me ha engañado.
Que es lo que debe ser, eso es buena señal. Bueno, pues nos quedamos con esa recomendación de Dolores Redondo en la trilogía del Baztán, a ser posible sin haber visto antes las películas, a ser posible, y de Alex Michaelides, La paciente silenciosa, ¿no? Esa es,
Sí.
perfecto. Pues Blanca Cabaña, repito, Perro que no ladra y El hambre del pelícano, no la pierdan de vista, ¿vale? Muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa Entre Páginas de Radio Puerto y aquí tienes tu casa cuando termines la novela de que nos has estado apuntando, ya sabes, nos avisa y vuelves al programa.
Hecho, me lo apunto, ¿eh?
Estupendo, muchísimas gracias y hasta la siguiente.
Gracias.
Bueno, pues nos despedimos. Podéis oírnos en radiopuerto.fm y en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, donde también podéis hacer cualquier sugerencia o dar cualquier opinión, así como en el WhatsApp de Radio Puerto, el 629 12 80 42, haciendo referencia a este programa. Hasta la próxima. Nos encontraremos entre páginas. Thank you.